Hace varios años, aproximadamente unos 15 años, tal vez un poco más, unos 18 años, alguien pasó un mal informe mío a mi autoridad espiritual, a mi pastor. Y tuve el deseo de hablar verdades que yo sabía de esa persona que había hablado de mí. Y claro, la confianza se fracturó, porque en realidad yo tenía claro que lo que estaba diciendo no era verdad. Nosotros somos personas muy aptas para ser señalados, para ser difamados. Y en la Biblia se habla de muchas difamaciones, donde se ha perdido el vínculo importante que es la confianza. Cuando una persona vive bajo la desconfianza, es una persona insegura, una persona que casi siempre está alerta para responder. Y en alguna forma cada uno de nosotros hemos pasado por una situación así. Entendí en el tiempo que la situación no estaba en que la persona haya hablado. La situación estaba, encontré que estaba en el depósito de mi corazón. Y en el depósito de mi corazón todavía albergaba rencor, falta de perdón, enojo, rechazo. Y el rechazado rechaza. El enojado se enoja y muestra esa que parece ser una virtud, pero es una debilidad. Pero Salmo 37 me ayudó. Y no, quiero que espere por mí. Dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás en la tierra y prosperarás. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate, agradece, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dice: entrega al Señor esa carga, entrega al Señor todo lo que haces y confía y Él te ayudará. Oh, esto fue algo que me ayudó a llevar esa carga pesada. Y dice, versículo 6, dice: Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y tu justicia, la justicia de tu causa, brillará como el sol al mediodía. Y también dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente que hace mal. Este salmo, la palabra de Dios, fue fundamental para unos tiempos de mucha dificultad. Pero este salmo fue para mí importante, porque Dios me dio una enseñanza. Número uno, no actúes de acuerdo a cómo te pagan. Número dos, tienes que confiar en que yo sigo estando en control. Número tres, no cambies quién eres por otros, ni por nada ni por nadie. No dejes de ser tú, no lo pierdas. Pero especialmente lo que encontré es que de Dios viene la justicia. Cuando tú sales a defenderte en medio de un tiempo de caos, y cuando nosotros estamos en una situación difícil, casi siempre se levantan situaciones que, fuera de eso, de que estamos pasando por la situación, alguien más viene para traer un informe que sabemos que quizás no es verdad, o es verdad pero nos lastima. Y en alguna forma hay una especialidad. Si usted me pregunta si en algo yo puedo identificar al diablo, es en esto: que es alguien que ve al caído, que ve al abatido, que ve al necesitado, y utiliza, a veces influencia a personas adoloridas para hacerte doler en el momento que menos lo necesitas. Pero la Biblia dice: espera con paciencia, confía en el Señor. Y la palabra que quiero hablar hoy le puse por título: la confianza restaurada. A los que les gusta escribir, estamos hablando de la restauración de la imagen de Dios, de la iglesia, de otras personas, de mi familia, de padres como yo, tan débiles, llenos de errores. ¿Cuánto nos hemos equivocado como padres? Y vez tras vez tenemos que ir hacia nuestros hijos: hijo, perdón, no quise hacerte daño. ¿Cuántas veces tuvimos que salir a restaurar nuestra imagen? Y como alguien diría, para crear una buena imagen necesitas semanas, quizás meses, años, para crear una imagen comercial, una imagen empresarial. En la familia nos ha tomado tiempo, después de haber cometido muchos errores, enmendar. Usted sabe que en la Biblia existe la palabra enmendar. Dios ama enmendar. Dios ama restaurar, Dios ama las segundas oportunidades. Dios habla de una reconquista de continuo. De hecho, ¿a qué vino Jesús? La Biblia dice: yo vine a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La confianza. Diga conmigo: la confianza. La semana pasada escribí lo siguiente: en alguna manera, en alguna temporada de nuestra vida, nació y se crearon argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios y de quién es Dios, atacando nuestra confianza, atacando nuestra fe en el Señor. Si podemos recordar, tanto en el Edén, cuando la serpiente cuestionó a Dios diciendo: ¿con qué Dios te dijo? Allí nació un argumento falso de la imagen de Dios. Y esto es igual a cuando viene una situación difícil que afecta a nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, así como también la misma serpiente le habló a Jesús con ideas falsas para robar la confianza, la credibilidad de su padre, la intencionalidad de Dios, falsificando la intencionalidad aún con la misma palabra. Le recordó la palabra, pero la condujo en la forma de una falsa imagen, de una falsa posición de parte de Dios. Entonces dice: Satanás siempre ha atacado y seguirá atacando con mentiras la bondad de Dios. Enviará dardos de fuego que son sus mentiras y engaños distorsionados de la naturaleza de Dios. Y decíamos que es imposible. Si la naturaleza de Dios es ser bueno, es hacer algo malo, querer que nos vaya mal. Y Jesús, lo vamos a ver hoy, dice: si ustedes, siendo buenos padres, saben dar buenas dádivas, buenos dones, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará todo, todo, todo? Un padre quiere que tú estés bien. ¿Aló? Le recuerdo uno que era muy malo y era un buen padre: Pablo Escobar. Es increíble. El patrón del mal era un buen papá. Se cumplió la palabra de Jesús: ustedes, que siendo malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos les dará todo, 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 todo lo que necesiten? Con ese amén tan bajito, vamos a restaurar la confianza en Dios. Salmo 37, quiero que lo mire. Lo acabé de leer, dice: deleítate, que significa, puse allí entre paréntesis, complácete, confórmate y sé agradecido. Asimismo, en Jehová deleítate y Él te concederá los anhelos, las peticiones. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque tal vez no te has deleitado con lo que tienes. ¿Aló? Porque la imagen y la expectativa que tienes de Dios solamente es del que da, no del que ama, del que Él es bondadoso. Así no me des nada en la tierra. Ya lo hiciste todo. Enviaste a Jesús a la cruz a morir por mí. Pero Él dice: encomienda al Señor tu camino. Y ahí está la palabra clave hoy: confiar en Él. Hablemos de confianza, amados hijos. ¿Qué es confiar? ¿Qué es dar confianza? Yo hice un resumen. Toda invitación a la fe y a creer, lo que dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza. Es traducido igual a confiar. que puede ser que a la derecha hayan tormentas, a la izquierda hayan grandes abismos. La Biblia dice: con todo el amor, el Señor cuidará de mí. ¿Aló? Pero hay tres áreas que quiero tratar en esta tarde. Y alguien diría: un pastor que escucho, que es un mentor, que no me conoce, pero yo escucho a alguien que habla la palabra de Dios, ni quita ni pone. Y él diría en este tiempo, post pandemia, ya pasada la pandemia, no durante la pandemia, él dijo: tal vez el mayor asesino de la iglesia, de los creyentes y de la fe de las personas es la decepción. Confianza versus decepción. ¿Cuán decepcionado no está el mundo? Mire para acá. ¿Cuán decepcionada está la iglesia? ¿Cuán decepcionados están los creyentes? ¿Cuánta decepción ha invadido cuando una vez creímos y por la decisión de alguien fue robada nuestra confianza? ¿Cuántas veces tomamos la decisión de entregar todo, darlo todo por Dios y para Dios, y en alguna forma las circunstancias minaron, invadieron nuestros pensamientos, dejándonos saber que Dios se había olvidado de nosotros, que en alguna forma Dios en nuestras vidas había permitido dolor? Y ahí es un debate entre esta batalla, entre la confianza y la decepción, el dolor. ¿El dolor es parte de lo que debemos de vivir o no? ¿Por qué, Dios? Muchos oramos como yo oraba: Señor, hazme el esposo que tú quieres, que yo quiero, que mi esposa quiere que yo sea. Pero en el tiempo Dios cambió mi oración, estaba equivocado. Parecía muy bonita, muy espiritual, pero no era correcta. El Espíritu Santo me guió a cambiarla y me dijo: ahora sí. Y pedí: Señor, hazme el esposo que tú quieres que yo sea para mi esposa. ¿Por qué? Porque la dimensión de lo que Dios quiere hacer en mi vida y en tu vida es diferente a la que ve el hombre. La Biblia también me confirma en Isaías 55: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son los de ustedes. Yo no pienso, yo no veo, yo no entiendo como ustedes lo ven. Una vez más, Jesús diciendo: ustedes siendo malos padres, sus padres siendo malos padres, les dieron buenas cosas, cuanto más el Padre Celestial. Pero ahora quiero que miremos a Jesús hablando de esto. Quiero hablar tres temas: la confianza restaurada en la oración, en la adoración y en la petición. Pero abra la Biblia conmigo, por favor. Por motivo del Padre, abra la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 7, si es tan amable. Mateo capítulo 7, versículo 7. Jesús estaba en una clase, escuche, en una clase de regresar la confianza a Dios. Déjeme decirle algo: ¿cuántos de nosotros hemos dejado de orar? Inclusive tenemos una disculpa: no, yo no pido a Dios, yo solo agradezco. Y es posible que hayas dejado de pedir, no porque solo seas una persona agradecida, sino porque ya no tienes la confianza de la respuesta de Dios. ¿Alguna vez oraste y sentiste que Dios no respondió? ¿Alguna vez esperaste y sentiste que Dios se olvidó de ti? Y es ahí, mírame para acá, es ahí cuando el diablo es más diablo. Ahí le crecen sus cachos y su cola. No tiene cachos ni tiene cola, por si no sabía. Eso lo dibujó Hollywood. Pero su alma no necesita ser personificada, es real y es malo. Déjame decirte algo. Satanás es todo lo contrario a Dios. Dios es bueno, Él es malo. Dios es creador, Él es falsificador. Él crea toda un ambiente. Él crea toda una escenografía de mentira, de engaño, de turbulencia. ¿Sabes por qué son las turbulencias? Para que no veas a Dios. A veces llueve tanto, a veces los relámpagos son tan fuertes, y a veces las olas están tan grandes en la vida, que lo único que el diablo está queriendo hacer es que no veas, no tengas confianza en Dios. Ah, Dios me dio una tarea este mes. Dios no necesita que yo sea su abogado. Pero en medio de una generación incrédula, en medio de una generación, de una iglesia que está decepcionada, necesitamos escuchar. Y Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: sigue. Dígale a la persona a su lado: sigue. Pero algunos dicen: sigue. No, bendícele, dile: sigue para adelante. Sigue pidiendo. Ah, esta es una clave. A veces somos, yo no sé cómo le dicen en algunos países, mamas boys. En mi país nos decimos mimados. Pero algunos de nosotros, como no fue a la primera, le hacemos pataleta a Dios. Nos enojamos. ¿Por qué? Porque esperábamos solo lo que yo quería a la hora y el día que yo quería. Y a veces Dios no es que llegue tarde, llega a las 11:59, pero llega. ¿Aló? ¿Sí? Entonces Él dice: sigue pidiendo y recibirás. Pastor, es como el hijo de un pastor. Le dijo: pa, nosotros oramos al desayuno, al almuerzo y a la comida. ¿Por qué mejor no oramos por todo el mercado? Así es la iglesia contemporánea. Quiere orar y Dios recuerda también en el desierto el maná. El pueblo se enojaba porque diariamente tenía que recoger el maná. Dios, ¿por qué no nos deja? Inclusive era así, era efectivo. Alguien testarudo, como la iglesia de este tiempo, decepcionada, guardaba un poquito. Y al otro día, automático, tenía guacamole. Porque Dios seguirá siendo Dios. Pero este es mi Padre. Quiere verse conmigo todos los días. Él quiere que dependamos de Él, aunque padre y madre te fallen. Con todo yo estaré contigo. ¿Aló? Pero Él dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Pero necesitas seguir adelante. Sigue buscando. Sí. Sí. Porque a Dios le gusta ser papá. Dios es un Dios que le gusta. Hay una parte en el libro de Job que dice que Dios, usted sabía que el escondidijo lo inventó Dios. El juego, el escondidijo, lo inventó Dios. A Dios le gusta jugar. ¿Usted se acuerda el dicho? Un pajarito me lo contó. También está en la Biblia, no lo inventó una persona. Y a veces a Dios le gusta esconderse para saber si su hijo lo ama por lo que él es o por lo que él da. Y eso tiene todo un cambio. Y Dios está diciendo: sígueme buscándome y me encontrarás. Dios quiere ser encontrado por sus hijos. Él está diciendo: búscame y me encontrarás. Pues todo, dice, perdona, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Está hablando de un presente y de lo que vendrá en un futuro. Pues todo el que pide recibe. Y todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro, mire la afirmación de Jesús: Dios sigue siendo bueno. Aló. El diablo hoy va a quedar desenmascarado. En este tiempo de dificultad, este no ha sido mi mejor año. Este no ha sido mi mejor año. No lo ha sido. Pero yo he sentido que he conocido más a Dios, quien Él es. Hemos tenido conversaciones en casa, días, noches, mañanas, donde a veces no está la alabanza en nuestro corazón y en nuestros labios, donde a veces volteo a mirar a mi esposa y está llorando, donde a veces, ella a veces me ve, voltea a mirar y estoy preocupado, algunas veces llorando, algunas veces preocupado, algunas veces lastimado. Pero hemos hablado esto y hemos decidido una sola cosa: nada ni nadie va a cambiar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y es una decisión que nadie toma por mí. Escucha, nadie toma esa decisión por mí. Por eso sigo diciendo: no cambias por nada y por nadie. Si tu esencia es sonreír, y hace cuánto ya no sonríes, si Dios te llamó para servirle, si Dios te llamó para ser un empresario, si Dios te llamó para ser una figura que Él quiere levantar en la universidad, que Él quiere levantar en la escuela, que Él quiere levantar en el trabajo, hace cuánto, empresarios, dejaste de sonreír. La Biblia dice: sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando y vas a encontrar. Y versículo 11 dice: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Aquí Jesús vino para cambiar la imagen deteriorada que había en la antigua Israel. La casa de la fe estaba fracturada, y la iglesia, esta es la palabra hoy. No me refiero a las cuatro paredes, gente con un llamado espectacular de parte de Dios. La circunstancia robó, la situación robó tus fuerzas, tu pasión, lo que se te arrancó, lo que te quitaron. Muchos de nosotros aún seguimos en los Estados Unidos decepcionados. Y la única vez que yo entré en depresión, la única vez que yo dije: ¿qué es esta enfermedad que me consume por dentro? Fue a través de la única vez que estuve decepcionado, no con un hombre, no estuve decepcionado con mi familia. Ya me habían decepcionado tantas veces que había avanzado con la dureza de mi carácter. Muchos han tratado de avanzar mostrándose fuertes, pero por dentro están dolidos. Y en ese tiempo escuché a un predicador decir: cuando estés en la más grave situación y quieres probar si Dios es Dios y Él no ha cambiado, solo tienes que pedir al que lo representa en la tierra, y se llama el Espíritu Santo. 8 meses de estar triste, y le puedo decir que al menos cada 3 días, cada 4 días, siempre estaba llorando en la presencia del Señor. Fue la única vez que experimenté un dolor profundo de decepción. Pero recuerdo que bastó una sola noche cuando recordé las palabras del predicador, porque no son las palabras del predicador. Y Espíritu Santo, algunos de ustedes necesitan orar esta oración. No importa si es la primera vez que vienes a este lugar, no importa cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años. Pero solo oré este, le dije: Espíritu Santo, si tú eres real, ven a mi vida. Llévate este dolor, esta decepción tan grande que siento por dentro. Estoy enojado con Dios. Estoy enojado. Siento, entiendo, empecé a creer los argumentos y le dije: Señor, he creído tantas cosas, pero hoy clamo a ti, Espíritu de Dios. Espíritu del Dios viviente que levantaste a Cristo entre los muertos, Espíritu de Dios, que inspiraste la palabra de Dios. Espíritu de Dios, que guiaste al pueblo de Israel en el desierto. Espíritu de Dios, que vieron estos ojos y estas manos y esta presencia, ver a un niño paralítico levantarse. Te pido hoy, quítame esa tristeza. Y lo que había llorado por 8 meses, se fue toda la duda, la invasión. Escúcheme, míreme para acá. Yo no necesito vender una imagen de Dios, yo solo hablo lo que yo he vivido. Mi esposa es la invasión del cielo. Solo usted sabe. Tan sanador, tan liberador, lo que había tenido por tantas semanas, en un descender de noches. Y nuestros estaban pegados. Yo iba hacia la habitación, mi esposa a visitación. Como la experiencia, otros poder tener fe y credibilidad. Su gloria se enoja con esencia, porque aún vienes a la iglesia a sentirse mejor. Venimos a la iglesia con una convicción, y es adorar a Dios y encontrarnos con Dios. Pero esa noche y la petición, oyentes dejaron de orar, con el cual mi confianza se fracturó. Y aunque tratas de empujar tu oración, tu adoración, te cuesta levantar las manos. Porque ¿cómo levantarle las manos a alguien que permitió mi dolor? Claro, ¿cómo danzar de alegría a alguien sabiendo que él permitió esta tristeza tan profunda que estoy viviendo? Estoy enojado, estoy muy decepcionada. Pero déjame decirte algo para ti. Dios me dio una misión este mes 007. Si estas tres son la única forma con la cual nos acercamos a Dios, ¿por qué no lo hacemos? Al menos con la mínima frecuencia y constancia que se sostiene y se mantiene una relación. Mire para acá, porque los tiempos de la religión terminaron. Pregúntele a alguien si se sostiene y se mantiene una religión sin relación. No existe. Lo único que sostiene a un hijo y a una hija de Dios es en una relación de amor, de comprensión. No prisionera, libre. ¿Sabe cómo se llamaron los cristianos? Esclavos de Cristo. Pero no eran esclavos encadenados por otros. Se encadenaban, se engrillaban ellos mismos por amor a Cristo. Si este es el precio por Cristo, lo pago. Pero lo hicieron por amor. Lo más seguro es que hace mucho, sin darnos cuenta, se nos perdió la confianza en Dios. ¿Hace cuánto no clamamos de verdad? Oramos, pero se nos perdió el principio de Jesús: clamar, permanecer, pedir, llamar, tocar a la puerta. Algunos de nosotros necesitamos saber que Dios no se enoja cuando somos atrevidos en confianza. O usted le dice a sus hijos o los regaña porque abrieron la nevera. A mí me da un gusto saber que mis hijos están satisfechos. Y la Biblia dice: cuánto más el Padre Celestial está esperando. Yo creo que Dios sufre por esa mala imagen. La Biblia dice que hay tesoros que son preparados para nosotros, intencionalmente regalos con etiqueta a nuestro nombre, que están escritos en la palabra de Dios, pero no lo reclamamos. Se quedaron sin reclamar porque la confianza fue quebrantada. Lo que medio canto fue porque se lo pedí a Él. Lo que predico es porque le dije: úsame. Se lo pedí. Pero algunos estamos esperando que nos canten 1526 ángeles en el sueño y nos digan: ven a servir al Señor. No, tú tienes que decir: Señor, quiero servirte. Algunos, ¿verdad? Tal vez no eran 1526, pero pidieron al menos 502. Pero ¿hace cuánto no clamamos de verdad? ¿Hace cuánto no tenemos una relación de absoluta confianza y constante, donde la imagen de Dios, bondadosa, amorosa, generosa, está intacta? De un padre esperando por escuchar la tierna voz de sus hijos clamar. Mira lo que dice Jeremías 33:3. ¿Sabe cómo lo llaman algunos? El celular del Señor. ¿Usted sabía que el Señor tiene celular? Se lo presento. Jeremías 33:2-3 dice: de un padre esperando por escuchar la tierna voz de sus hijos clamar, dice: así ha dicho el Señor, el Padre que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dice celular, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te quiero sorprender. Vuelve a pedir el éxito. No es éxito estar roto por dentro. No es éxito ver a otros crecer y nosotros estar abajo. Lo sabemos bien. Pero hay que cambiar nuestra manera de orar. Hay que volver a ver el rostro de Dios. No el deteriorado, no el borroso, que nos habla de un Dios enojado, que se ha olvidado de nosotros. Pero tenemos que volver, y quiero que firme algo, que lo ponga allí. La clave es clamar. Ah, no nos gusta. Tenemos mucho orgullo, mucho dolor para clamar, porque entendemos bien lo que es la palabra clamar. Dice, dar voces. No nos gusta vernos lastimados. Estamos llenos de dolor. Y a veces contestamos esforzadamente: ¿cómo está? Y contestamos esforzadamente: ¿cómo contestamos? Prosperados y en victoria. Oye, y le ponemos, somos vendedores y todo. Le ponemos. Y está bien por la fe, pero hay veces está bien estar en el muro de la lamentación, en la noche oscura. Jesús no lo negó. David el rey, algunos de ustedes ni siquiera se atreven a hablar de ese dolor porque piensa que les va a doler más, pero hasta que no trates con él, hasta que no clames a que Dios te lo quite, hasta que no pidas, hasta que no llames, hasta que no toques a la puerta de Dios: Padre, yo vengo hoy, soy tu hija, quítame este dolor, quítame esta ofensa, estoy ofendido contigo. Dios no se enoja si le dices que estás enojado con Él. Dios espera honestidad. Pero clamar, el diccionario dice, es dar voces lastimosas pidiendo, siendo humildes. Escucha, mira para acá. Siendo humildes. Ya no tenemos tiempo ni para pedirle a Dios. Manifestar necesidad de algo, emitir la palabra con vehemencia, de manera grave y solemne. ¿Qué es la palabra vehemencia? Firme, decidida, que atraviesa obstáculos, que pasa aún como la mujer del flujo de sangre, que dijo: permiso, 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 pero hoy es mi milagro. La Biblia dice que Dios da un galardón a los que creen, y no son los que son piadosos, no son los que mantienen en la iglesia. ¿Quiénes son las personas que más fueron pronunciadas por la Biblia en el salón de la fe? Gente que no creía y creyó. Gente que no era y le dijo: Dios, hazme. Pero clamaron. ¿Cómo le parece lo que clamó Josué? Hasta el día de hoy. No, pero no vuelva a decir que algo no es sin averiguar. Vaya a Google. La NASA está buscando un día. Se les perdió. No les cuadra. Y está en el libro de Josué. Estaban en medio de la guerra. Sus enemigos los habían invadido por toda la vida. Y tenían a los enemigos al frente. Pero ya iba a oscurecer y se iban a esconder en cuevas. Y Josué dijo: oh luna, detente, detente. Y sol, no te vayas hasta que nos venza, hasta que nos atrapemos, hasta que sea libre de esa enfermedad, hasta ver a Dios, hasta ver a Dios salvarme. No los estoy regañando. Para los que no sabían, a veces se me zafa, a veces peleo aquí. Pero habla de alguien que está relacionado a exclamar, a gemir, a gritar, a implorar. Se lamenta. ¿Te sabe cuántas veces le tuve que pedir a Dios: quítame este pecado horrible? Si yo sabía que me estaba haciendo daño cuando comprendí las escrituras, la pornografía, el adulterio, las malas actitudes, el enojo, la rabia me estaban consumiendo. Usted sabe cuántas veces tuve que decirle a Dios, pedirle: quita esta lujuria de mí. ¿Sabe cuántas veces le tuve que decir? Inclusive lo traté así: Señor, quita, esto es como una lepra, no se va. Pero cada vez que fallaba, ahí estaba. Cada vez que pecaba, ahí estaba, pidiendo a Dios: sálvame. Y el Señor me dijo sobre una petición que tiene mi alma y mi vida en este último mes, en estas últimas semanas. Dios me recordó: ¿acaso no escucharé a uno que clama de día y de noche? Y me aferré. Si lo que me pides es clamar de día y de noche, pues de día y de noche lo voy a hacer. De día y de noche, de día y de noche. Por el llamado que Dios te dio. Si fuera por lo que dijeron otros, yo no estaría siendo un pastor, yo no estaría cantando, yo no estaría sirviendo, no tendría un proyecto, no estaría aquí. Confianza, restaurar la confianza, entendiendo que lo que Dios ve en mí es diferente a lo que otros hicieron en mí. Aló, a lo que otros dijeron de mí. Eso no habla la verdad de Dios. El diablo, escuche, hoy va a quedar desenmascarado. Usted sabe que mis predicaciones, al que menos menciono es al diablo. Él ya fue vencido y derrotado. Pero hoy, que se tenga. Pablo dijo: no ignoren las maquinaciones del diablo. No las ignoren. Él es el padre de toda mentira, mire para acá, y engaño, distorsionador, y no se le puede olvidar algo. Dios es creador. Dios que creó el bien, la restauración, la unidad, la prosperidad. Claro, el diablo quiere hacerte ver que Dios no prospera. Y algunos, es tan grande la bendición, y yo no soy un pastor lámpara de Aladino, detesto. Por cualquier cosa Dios te prospera, mentira. Dios mira los procesos, pero eso no quita mi credibilidad en Dios. Dios es un Dios que prospera. Y claro, le tengo varios ejemplos en la Biblia. Varios. Téngame un poquito de paciencia en esta tarde. Pero hay varios ejemplos. Moisés, el diablo dijo: he ahí al libertador de Israel. ¿Qué quiso hacer el diablo? Matarlo. He ahí a Jesús. ¿Qué quiso hacer el diablo? Libertador de la humanidad, luz del mundo, salvación eterna. ¿Qué quiso hacer el diablo? Matarlo. Pero Dios muestra su poder con el Espíritu Santo, que Cristo no se quedó en la cruz. Oh, no te vas a quedar muerto. Solo necesitas el poder de la resurrección. ¿Sabes cómo se llama? Espíritu de Dios. Ay, ¿y quién abrió el mar? Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Espíritu Santo. ¿Quién resucitó al muerto que pusieron en el sepulcro de Elías? Espíritu Santo. Escuche esto. Lo echaron en el mismo sepulcro porque estaban de afán. Y el hombre se levantó. Ay, se levantó. Espíritu Santo. El hombre nacido parapléjico, ¿quién lo levantó? Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Pero hijos amados, vamos a darle una oportunidad al Espíritu de Dios a restaurar la confianza. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe. Lo puse entre paréntesis, grande, en mayúscula, subrayado, con negrilla. Confianza, tengan confianza en Dios. Les digo la verdad. Es una batalla entre la mentira y la verdad, entre la verdad y la mentira. Cristo procede de la verdad, Satanás procede del engaño. Es hora de ser esos cajeros de banco entrenados a ver lo verdadero, a ver a Jesús cada día, para que cuando veas el billete falso diga: Satanás, quítate. Circunstancia, diablo, esta vez no. No me vas a desanimar, voy por lo que voy. Dios dijo, creo. Me hiciste daño, utilizaste a alguien para hacerme daño, pero Cristo es bueno. Y dijo, ustedes pueden decir a la montaña, ya póngale nombre a la montaña, economía fracasada. Aló, aló, nómbrela, hágale pues. Aquí está su papá peleando por usted, hágale. Tiene que pelear. Usted sabe, eso era un monstruo para mí prosperar. Era un monstruo. Y todavía el diablo quiere decirme: aquí estoy otra vez. Pero yo conozco las armas del Espíritu Santo, que es la confianza en lo que Dios dijo y ha dicho. Y yo he aprendido a pelear las batallas. Cerca de ti está la palabra, dice Romanos capítulo 10 versículo 9. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que Cristo no se quedó muerto, que se levantó entre los muertos. Él dijo: díganle a ese monte, levántate para verte, pero ahora cae al mar. Y dijo Jesús: con la confianza que tienes, sucederá. El argumento que tú dices: no, es que Dios no respondió. No, ven, prueba lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, que es creer en la palabra de Dios, y luego me vienes a decir: aún así no respondió. Pero ya sabes, eso no basta solo con una oración. Es como a mí me pasó con la sexualidad, de día y de noche, de día y de noche. Pero Él dijo algo muy claro: pero deben de creer de verdad que ocurrirá, y no tener, lea conmigo, ninguna duda. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que la han recibido ya por fe. La Biblia dice: llamen las cosas que no son como si ya fueran, y digan amén. No es positivismo, amén, amén, como hacía el chavo, amén, amén. No, no, no. Yo sé que el que lo dijo no es hombre para mentir. El libro de Eclesiastés dice: no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sabe quién lo escribió? Salomón. Dios primero le prometió y luego lo hizo. Le dijo: Salomón, tendrás sabiduría, vencerás a tus enemigos, tendrás fama, y fuera de eso te voy a enriquecer más de lo que eres. ¿Usted sabe cuánta riqueza tenía el papá? David era riquísimo, y Dios, pero no era el hombre más rico hasta ese tiempo. Dios hizo a Salomón el hombre más rico que ha existido sobre la tierra. Ni Bill Gates, ni Elon Musk, nadie ha llegado a las riquezas de Salomón. ¿Por qué? Porque él cumple. Él le dijo: Salomón, además de eso, le voy a dar lo que me pidió: tesoro de tesoros, sabiduría, conocimiento, para que sepa administrar lo que yo le entrego. algunos están así, así de ser prosperados, solamente necesitan clamar por la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque se toma unas vacaciones espirituales. Al que le cayó, le cayó. Entonces a veces a Dios nos gusta tenernos corticos. Estos son casos diferentes para que dependamos de Él. Él quiere prosperarnos, pero en el momento que Dios sepa que tu corazón se comprometió, ¡buh!, Él te bendice. Pero déjame ir cerrando. No puedo, de solo este tema, puedo dar hasta un mes completo. Pero lo primero es no poner en duda. No pongas en duda. Habla de confianza. ¿A quién le estoy haciendo mi solicitud? Número dos, algo que nos ayudará a aclarar las expectativas es que Dios no nos da un cheque en blanco. ¿Aló? Él nos ama y no nos, Él no quiere que nos hagamos daño. No nos dará algo que nos haga daño, no nos aprobará algo que no está de acuerdo con su voluntad. Dígale a la persona que está a su lado: usted ya no es el Superman de la película. Bájese de ese bus. Ya no es el protagonista. Ahora el contrato dice que es Jesús. Y dale un aplauso, es mejor que él sea. Quiero ir adelante para terminar, restaurando la confianza en la adoración. Job 1:21. Le tengo dos ejemplos que si cualquiera tiene endurecido de enojo su corazón hacia Dios, esto me sacó de la ofensa, junto con el Salmo 37. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Perdió a toda su familia. Desnudo estaré cuando me vaya. Perdió todas las riquezas. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Pero la clave está: aún yo sé que tú sigues siendo mi Dios. Si hablas de abandono y de abuso, Jesús fue abandonado en la cruz. Pues Él dijo, Él no lo negó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y pudiendo bajar de la cruz, Él no se bajó. Le tengo un segundo que hasta el día de hoy ha sido un modelo para mí. Dios le da su promesa a la edad de 99 años, su primer hijo, el hijo que amaba. No el primero, pero el hijo que él quería tener con su amada Sara. Y dice la Biblia, déjame leerte primero esto de Habacuc: aunque la higuera no florezca, este profeta es un mentor para mí. ¿Cuántos honestamente? No levante su mano. Usted sabe bien quién está pasando una situación económica. Mira lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, ¿qué dice? Este es un adorador. Amar a Dios nos dé o no. Verdadero amor es que entendemos que lo que no recibimos también es una forma de Dios amarnos. ¿Cómo así? Si nos va a hacer daño, Dios prefiere decir no. Oh, te deje llorar cuando a veces las cosas no se dan. Dios te está guardando, hijo. Hija, ese peludo no es. Pero es mejor, él me contestará, pero mejor ser peludo que calvo, pastor. Una entrega basada en quién es Dios, no en lo que Él nos da. En muchas ocasiones la provisión de Dios y su generosidad vienen luego de un acto de adoración. Si no, preguntémosle en el cielo a Abraham. Cuando estemos en el cielo, yo quiero preguntarle a Abraham: ¿usted cómo hizo eso? Los que saben la historia saben. Dios le da un hijo a los 99 y luego le dice a los 8 años, vaya y ofrézcamelo en sacrificio. No solamente era que dijera para que otro lo, usted mismo. Y Abraham, que Dios me dé el corazón de Abraham, para que en las más grandes pruebas yo no niegue a Dios. Él me dé su espíritu. Dios quería que Abraham matara a su hijo. Dígame, Abraham, no, venga, no se me vaya. Yo no me quiero imaginar la batalla. Abraham estaba ahí como la bondad de Dios estaba allí deteriorada para Abraham. El Dios que me llamó, el Dios que me prosperó, ahora me está diciendo que le ofrezca a mi hijo, a mi amado Isaac. Y si alguien nos puede dar fe de entregarlo todo por amor a Dios, es Abraham. Pero a nosotros se nos acaba el trabajo mañana y nos morimos de depresión. No hay dinero para pagar y empezamos con el afán. ¿Sí o no? A ver, ¿dónde están los míos? Empezamos. Tenemos un dicho, empezamos a parir micos. Pero Abraham vio tan decidido, perdón, Dios vio tan decidido a Abraham que le dijo a Abraham, detente. Y Dios solamente quería una adoración. Le salió mal a Abraham. Tuvo que dejar a sus parientes, tuvo que dejar su tierra. Algunos de ustedes los han abandonado, algunos de ustedes los han abusado. Pero déjame recordarte algo, esa fue la decisión de otra persona, no fue la de Dios. Mírame para acá, estoy terminando. Una vez más, póngale un poquito de coherencia a esto. No estés más ofendido con Dios. Algunas de las consecuencias fueron nuestras decisiones. Pero no olvide que Dios le dio al hombre un primer don y un regalo. Estoy terminando con esto. Algunos estamos pagando todavía facturas antiguas. Dios te ama, te perdonó, pero Dios necesita hacer justicia. No te ofendas conmigo ni te ofendas con Dios, pero no le eches la culpa a Dios de lo que tú y yo hemos hecho y de lo que otros hicieron en nuestra vida, porque Él nos dio un primer don y es el de la libre decisión. Tienes la economía que quisiste tener. ¿Acaso Dios fue el culpable? Si te metiste en 20,000 deudas, no le echemos la culpa a Dios. Aló. Si rápidamente desechamos lo que Él nos entregó, cambiando de trabajo en trabajo en trabajo, y Dios diciéndote quédate ahí, no le echemos la culpa a Dios. Si Dios te dijo no adulteres y no desees al hombre que no es tu hombre, y en un deseo lo deseaste, por favor no vuelvas a decir que Dios fue el culpable. Si en algún momento fue la decisión de otra persona, el daño que te causó, esa persona tendrá que venir delante del juicio de Dios, pero no fue Dios. No fue Dios. Pero estoy acá para decirte vuelve a pedir, vuelve a restaurar tu relación con Dios. Y mira lo que escribió el rey David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, que quiere decir en el que confío, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Quiero cerrar con esta última oración que escribí para usted y para mí. Todo de parte de Dios es formación. Todo lo que está pasando en tu vida, Dios te está formando para llevarte. Algunos fracasaron en su economía, algunos fracasaron en su matrimonio. Pero ¿sabes qué? El Dios de las segundas oportunidades es un Dios que tienes que probar su bondad y su generosidad. Tienes que tomar una decisión, confiar. Pero Él está acá para decirte: no hay nada que Él haga o permite que no sea para enseñarnos y prepararnos para lo que está delante. Esa noche oscura que apagó tu vida, mi vida, sigue narrando a nuestra alma cada día lo que será nuestro futuro. Ese dolor que nos marcó para siempre, ese dolor profundo que dejó una fractura del alma, no habla de Dios, de su bondad. Fue un ataque directo a tu mente y a tu corazón. Fue un misil enviado directo desde el infierno, tratando de destruir y atravesar tu alma, tu satisfacción, tu pasión, tu propósito y tu futuro. Pero si a algo vino Jesús, fue a destruir las obras de maldad que fueron las que atravesaron tu alma y corazón. No fue Dios, no fue mi amado y no fue mi buen Jesús.